Bueno, Roberto, sin que esto se convierta en unos juegos florales, quiero decir que yo también tengo el placer de leerte en La Voz de Galicia. Y ahora,
Muchísimas gracias,
sí,
muchísimas gracias.
y ahora seguimos con las preguntas. En esta terna de candidatos del Partido Socialista, ¿qué papel tiene Patxi López? ¿Piensas que se podría interpolar entre los polos, la ciudad, los votantes?
Bueno, yo la impresión que tengo es que interpolar no, es decir, yo creo que la elección ha sido una elección a cara de perro, muy polarizada, y cuando las elecciones están muy polarizadas, los votos tienden a irse hacia los polos, esto suele ocurrir siempre, ¿no? Diríamos que en unas elecciones menos polarizadas y más, y diríamos donde el punto de partido hubiera sido más igualitario, quizá la posición de Patxi López de plantearse como una opción, diríamos, intermedia, que lo que pretende justamente es que el partido no se rompa o que el partido no se deshilache más de lo que está, hubiera tenido una oportunidad. Yo creo que en el momento en el que se hacen públicos los avales, ¿no? Si es que eso es representativo, porque hay alguna información en el sentido de que los avales de alguno de los candidatos pueden estar hinchados. Pero, en fin, si eso es representativo, vamos a suponer que lo es, lógicamente la diferencia es abismal y entonces Patxi López no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y como no tiene ninguna posibilidad de ganar, yo creo que lo que va a ocurrir, lo lógico, veremos luego, claro, porque estas cosas son difíciles de pronosticar, pero lo lógico sería que una buena parte de sus apoyos, que podrían, y ahí es donde la importancia de Patxi López es decisiva, que una parte de sus apoyos se fuesen hacia uno u otro candidato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando la elección es muy polarizada, se atiende a votar útil, ¿no? Y el voto a Sánchez, pues, perdón, a López es tirar con el voto, ¿no? Entonces, la gran duda ahora, y de hecho los socialistas están ahora preocupados por ese tema, es hacia dónde podrían ir una parte de los avalistas, ya en su condición de votantes, de los avalistas de Patxi López, que son 9.000 y que podrían decidir la elección, porque la diferencia, como es sabido, entre los avales de la señora Susana Díaz y del señor Sánchez son 9.000, ¿no? Son 6.000. Si es que esa diferencia es real, que ya digo que hay quien dice que la diferencia es mayor, pero que en favor de Susana Díaz, en fin, esto, si esa es la diferencia real, pues esos 6.000, bueno, pues claro, ahí los 9.000 de Patxi López podrían tener una influencia muy grande. Hay que, en todo caso, aclarar que no hay una correspondencia mecánica al 100% entre avalista y votante, porque los avales son públicos, es decir, que uno cuando avala a un candidato lo hace en público, y por tanto la posibilidad de presión es muy grande. Mientras que cuando uno vota, vota en secreto, y aunque las votaciones es cierto que se celebran en circunscripciones pequeñas y por tanto con un control grande sobre los votantes, pero bueno, el voto es secreto y por tanto a la hora de votar, pues uno puede avalar a un candidato y votar a otro, ¿no? Esto puede ocurrir, de hecho va a ocurrir en algunos casos, no sé si muchos o en poco, pero desde luego en algunos casos va a ocurrir con toda seguridad. Vamos, cuando digo algunos, quiero decir unos cuantos miles, vamos, de casos va a ocurrir, ¿no?
Ha dicho ya Pedro Sánchez que si gana pedirá la dimisión de Rajoy. ¿Eso implicaría elecciones generales?
Bueno, esto, de lo que dice Pedro Sánchez en general y de lo que ha dicho estos días, hay que, digamos, tomárselo siempre, no digo yo a beneficio de inventario, pero hay que tomárselo con prudencia, porque a lo largo de estos días Pedro Sánchez ha dicho cosas muy distintas, incluso cosas contradictorias, ya no digo si las comparamos con las que venía diciendo antes, ¿no? Ha pasado de envolverse en una bandera de España de tamaño monumental a decir que España no es una nación, sino que es una nación de naciones, más tarde decir que es una nación de naciones culturales, no sabemos qué es lo que podría decir pasado mañana, ¿no? Vamos a ver, Pedro Sánchez. Me preguntabas si presentaría a la candidatura a la presidencia del gobierno.
No, sí. Bueno, él ha dicho que pedirá la dimisión de Rajoy en caso de ganar las
Ah,
primarias.
sí, perdón, perdón, es que se me había olvidado, sí. Sí, vamos, entonces, por tanto, hacía esta introducción y se me fue el santo al cielo. Efectivamente, podría pedir la dimisión o no pedir la dimisión. Bueno, esto, él ha convertido el antimarianismo, o sea, el no es no, diríamos, en la bandera fundamental. O sea, la gran bandera sobre la que él ha construido su candidatura es que el partido se ha equivocado al hacer presidente a Mariano Rajoy, que encierra un gran sofisma, porque la única posibilidad que el partido tenía de no hacer presidente a Rajoy era ir a elecciones para obtener con todas las encuestas a favor, vamos, con todas las encuestas confirmándolo, un resultado peor todavía del que había obtenido. Por tanto, era un suicidio, ¿no? Pero él, esto obvia ese dato, que es un dato fundamental, que el Partido Socialista se hubiera suicidado, se hubiera forzado unas nuevas elecciones, lo obvia y dice que que fue un error abstenerse y ya está, y a partir de ahí monta toda su campaña, ¿no? Él pedirá la dimisión, con toda seguridad que pedirá la dimisión. La duda es si estaría dispuesto a incluso apoyar una moción de censura, que es una moción de censura constructiva, por tanto, con candidato alternativo, junto con Podemos y los independentistas. Él estuvo dispuesto a formar un gobierno en esas condiciones, en el que el presidente era él. Bueno, yo no sé si las condiciones serían las mismas, entre otras muchas razones, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el grupo parlamentario, si el grupo parlamentario va a responder o no a las directrices de Sánchez. Vamos a ver, para decirlo de otra manera, después de mañana, si Sánchez gana, el número de y la envergadura de las incógnitas que se abre es absolutamente extraordinaria. Entre otras, una muy fundamental: ¿qué van a hacer los diputados y los senadores socialistas, la mayoría de los cuales no siguieron las directrices de Sánchez? La mayoría de los cuales no siguieron las directrices del secretario general. Por tanto, ¿qué van a hacer todos estos diputados y senadores socialistas? ¿Van a seguir las directrices que fije la Secretaría General del partido o no las van a seguir? Porque, claro, esta es una de las dudas importantes. Entre el grupo parlamentario, en el grupo parlamentario, Sánchez prácticamente no tiene apoyos. Los 8, 10 o 12 diputados que siguieron sus instrucciones y votaron que no a Rajoy en vez de abstenerse. ¿Va a tener apoyos ahora? No lo sabemos. No es diputado, por tanto, su capacidad para influir en el grupo parlamentario va a ser relativa. Yo creo que se abre una incógnita muy grande y, desde luego, se abre una situación de una gravedad extraordinaria. Dejadme insistir en algo que me parece muy importante. La victoria de Sánchez rompería la legitimidad histórica en el Partido Socialista. Es decir, la legitimidad histórica en los partidos es muy importante. Es muy importante, ¿no? Sánchez compite contra todos los dirigentes históricos del Partido Socialista, sin excepciones. No hay un solo dirigente histórico importante del Partido Socialista, salvo quizá Pepe Borrell, José Borrell, que ha sido ministro, fue candidato a la presidencia, a la Secretaría General, en fin, candidato a la presidencia del gobierno, perdón, o a la Secretaría General, no recuerdo ahora cuál fue las primarias que él ganó. Salvo quizá el caso de José Borrell, que es incomparable, claro, con el caso de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Almunia, en fin, de todos estos, de Rubalcaba, todos apoyan a Susana Díaz. Por tanto, diríamos que se produciría un cierto suresnes. Para nuestros oyentes que no tuvieran el dato, Suresnes es una ciudad francesa en donde en el año 1974 se celebra un congreso del Partido Socialista, en donde el nuevo Partido Socialista de Felipe González, de Alfonso Guerra, etcétera, rompe con el antiguo Partido Socialista histórico, ¿no? Se produce una ruptura absoluta de legitimidad. Los socialistas históricos, que son cuatro gatos, se marchan del partido y fundan un nuevo partido que se llama Partido Socialista Histórico, que no obtiene ni un diputado siquiera en las elecciones generales. Bueno, pues esto podría suponer un nuevo Suresnes, aunque un nuevo Suresnes en sentido contrario, porque Suresnes supuso un proceso de modernización, moderación extraordinaria del partido, que lo llevó directamente al gobierno y a ser el primer partido de España durante 20 años, 16 años, mientras que esto sería un Suresnes en sentido contrario, es decir, supondría la victoria de Sánchez una cierta vuelta atrás en el partido. El partido se volvería, diríamos, perdería en gran medida sus dos señas de identidad fundamentales, que son la defensa de la unidad del país, porque tendría que pactar necesariamente para llegar a la Moncloa a Sánchez con los secesionistas, y la moderación socialdemócrata que ha definido al partido, el carácter de un partido reformista que nace en Suresnes, y que obviamente entraría en contradicción con cualquier pacto con Podemos, ¿no? Esto es lo que está en juego. O sea, lo que está en juego de verdad, lo que nos estamos jugando, no es quién es el secretario general del Partido Socialista. Por eso vosotros teníais toda la razón cuando empezabais afirmando que las elecciones son muy importantes para España. No son importantes solo para los socialistas, son muy importantes para el país, porque de lo que ocurra mañana dependerá en gran medida el futuro del país.
Lo menos malo de momento para España sería que ganara Susana.
Sí, yo no tengo ninguna duda. Susana ha cometido errores muy graves a lo largo de este proceso. El más importante de ellos, desde mi punto de vista, ha sido jugar con una, o actuar con una excesiva, como diríamos, prudencia, que se podría incluso decir de otra manera, actuar con una excesiva, con un excesivo egoísmo, no queriendo jugar y no queriendo correr riesgos, ¿no? Eso la llevó a retrasar su candidatura mucho más allá de lo razonable, Y luego ha tenido, a lo largo de la campaña, de toda esta campaña, sí, la campaña es lo que hemos visto traslucido en los medios, ¿no? La mayor parte de los cuales han apoyado, están apoyando a Susana Díaz, ¿no? Esto es otro factor importante, es decir, es muy difícil para el Partido Socialista, lo digo entre paréntesis, llegar al gobierno con un candidato que tiene en contra al diario más importante de España, que es El País, y es que es el que más influye en los electores socialistas, ¿no? Es muy complicado y El País está a muerte. Antes de ayer hacía un editorial verdaderamente durísimo contra Sánchez, ¿no? Pero volviendo al asunto, efectivamente la situación en la que se va a encontrar Sánchez, pues es una situación muy muy complicada, muy complicada, ¿no?
Y ya para terminar brevemente, ¿quién ganó el debate, el PP o Podemos?
¿Quién ganó el debate, el PP o Podemos? ¿A qué debate te refieres?
Podemos, sí.
Al de Ferraz, sí.
El debate de Ferraz.
Ah, bueno, sí. O sea, ¿quién salió ganador? El PP o Podemos. Yo creo que me cuesta trabajo responder esa pregunta. El PP está en estos momentos en una situación muy complicada y muy difícil como consecuencia de los casos de corrupción. O sea, el PP está, diríamos, metido en un pozo en donde no hay día que no le salga un caso nuevo de corrupción o que no haya por lo menos un caso supuesto o hipotético de corrupción o presunto de corrupción, que no haya un juez que impute a alguien. Yo creo que el PP está ahora centrado en intentar solucionar ese problema, que es un problema gravísimo, ¿no? A Podemos le afecta más directamente porque Podemos es quien, diríamos, quien tiene espacio de competencia con el Partido Socialista, ¿no? Los populares apenas compiten con el Partido Socialista porque el electorado moderado del Partido Socialista ya lo ha perdido. De hecho, uno de los temas fundamentales que se van a decidir en estas primarias es si la candidata que gana, si es Susana Díaz, tiene posibilidad o no de recuperar el voto socialista. Y Susana Díaz, no lo decía antes en la respuesta a la anterior pregunta, ha actuado tarde y ha actuado con un perfil muy bajo durante la campaña, ¿no? Durante la campaña electoral muy bajo. Con quien compite realmente el Partido Socialista es con Podemos, y por tanto yo creo que el mal espectáculo que ha dado el Partido Socialista de beneficiar a alguien beneficia a Podemos, claro, sí, sin duda alguna a quien beneficia es a Podemos, y indirectamente beneficia al Partido Popular en el sentido de que el Partido Popular podría seguir con la legislatura. Es decir, yo creo que la legislatura en la que estamos, que es una legislatura muy complicada, se ha despejado una importantísima, cuestión, una importantísima duda, ¿no? Y es la duda presupuestaria. Va a haber presupuestos, por tanto, la legislatura va a durar como mínimo, salvo, en fin, esto, cosas que hoy no podemos controlar, va a durar como mínimo 2 años y medio, 3 años, ¿no? Yo creo que eso es bueno para el país, pero al mismo tiempo, sin duda, es bueno para el Partido Popular. Y, por tanto, todo lo que se extiende a la legislatura favorece al país y, en este caso, previsiblemente, a quien podría presentarse a las elecciones con una ejecutoria económica muy positiva. Eso siempre y cuando el Partido Popular sea capaz de colocar esa ejecutoria económica muy positiva, que yo creo que lo es sin duda, sobre los casos de corrupción, lo cual no es ni mucho menos claro que consiga hacerlo, ¿no?
Don Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que es siempre un placer atenderos y un saludo a todos nuestros oyentes, a los oyentes, a todos, con todo mi cariño.
Un saludo, hasta luego.